Hola, bienvenidos una vez más a este podcast, Una mujer es una casa. Este sería el primer episodio de la segunda temporada y hubiese querido hacer un episodio de cierre en diciembre, hubiese querido publicar el de enero primero, pero no dieron los tiempos. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Me alegra muchísimo que nos encontremos una vez más. Para los que están nuevos por acá, les recuerdo que en este podcast hablamos de libros, hablamos de experiencias, hablamos de viajes, emociones, sensaciones. Y la idea es acompañarnos. Esta vez estoy probando un formato distinto con este episodio. Por eso notarán que no tiene música de fondo. Vamos a ver qué tal sale. Me cuentan si les gusta o no. Y bueno, creo que ya solamente me queda comentarles que cuando quieran enviarme un mensaje o alguna idea o algo, mi correo electrónico es mingotti, con doble T, como mi apellido, .natalia@gmail.com. Y también lo pueden hacer por el Instagram, que se los dejo, que es Natalia Mingotti, simplemente. Bueno, comencemos con el tema de hoy, finalmente. Lo que quiero hablar hoy es acerca de los cambios. Porque los seres humanos somos naturalmente reacios al cambio. Eso que tanto llaman la zona de confort y que hay que salir, de la zona de confort. Ya en otro episodio hablé que bueno, no hay que demonizar la zona de confort, la tan vapuleada e incomprendida zona de confort es lo que nos da piso psíquico y está bien. El problema es cuando nos quedamos anclados en que esa es la única forma de vivir o esa es la única realidad. ¿Y por qué digo que es el problema? Porque si esa forma de vivir no nos hace feliz, no nos tiene contentos con nuestra propia existencia, pues tenemos todo el derecho de cambiarla. Y el asunto con esa zona de confort es que no nos damos cuenta de cuántas veces nos quejamos y en realidad son quejas por creencias que podemos cambiar. Ah, no, es que ya yo estoy muy mayor para tal cosa. Ah, no, es que no tengo la posibilidad para tal otra. O no, eso no se hace así, eso no se debería hacer así. Bueno, pero ¿cuántos de esos no se debería hacer así quiero en mi vida y cuáles no? Porque hay cosas que nos enseñan en la casa de nuestros padres que, bueno, pueden ya no ser válidas para nosotros como adultos y en nuestra casa. Y tenemos todo el derecho de cambiarlas, pero sabiendo que eso traerá consecuencias. Creo que una pregunta es ¿cuándo cambiamos? ¿Qué es lo que hace que cambiemos? ¿Es por incomodidad? ¿Es por miedo? ¿Es por placer? También es creo que llegó la hora de darle un lugar al placer como un motor, ¿no? Porque hasta ahora siempre no, la gente solamente cuando viene el golpe es que la gente aprende o no, solamente por la experiencia, pero casi siempre cuando lo decimos es de manera peyorativa porque, bueno, esa experiencia va a ser dolorosa o traumática o violenta y yo creo que por la manera como está cambiando el mundo, uno de los paradigmas que valdría la pena mucho cambiar es que también se puede generar cambio desde el placer, desde el goce. Y hace mucha diferencia porque la intención con la que hacemos las cosas va a marcar mucho la energía que tenga nuestra vida. Y cuando cambiamos por miedo, muchas veces lo que hacemos es enjaularnos o quedarnos dentro de una jaula mucho más. Y eso pasa. Eso no, a ver, que no es para darnos golpes de pecho y ahorita, ay sí, porque yo tomé, bueno, ya está. Tomaste la mejor decisión que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Pero luego, con el pasar del tiempo, tienes el derecho a evaluar por qué tomaste esa decisión y bueno, entender que, oh, sí, fue una decisión basada en el miedo, hoy puedo decidir diferente. Los cambios creo que pueden tener como dos maneras. Los cambios que yo llamo automatizados, que de repente son cambios por sobrevivencia. Es decir, nos integramos a una nueva sociedad o a un nuevo grupo. Piensen en los adolescentes, cómo cambian quizás sus hábitos o sus gustos musicales o sus hobbies para poder sentirse que son parte de un grupo o no. Los adultos también hacemos lo mismo muchísimas veces. Entonces, bueno, esos cambios pasan y quizás son modos para sobrevivir, pero creo que los cambios desde la conciencia, tanto como podamos ser conscientes con nuestra experiencia humana, ¿no? Los cambios con conciencia son otra cosa, creo que son unos cambios profundos, son unos cambios además que no tenemos que entrar en esta cosa de, bueno, 21 días para crear el hábito y tal, ¿no? Sino es como que te conectas con una verdad absoluta para ti y el cambio viene en muchos aspectos de tu vida. Puede ser algo tan banal como, no sé, tus gustos al comer, o algo mucho más profundo como una relación de pareja o la manera como crías a tus hijos. Es decir, yo creo que ese cambio cuando viene desde la conciencia es natural, es orgánico, no es forzado. No es algo a lo que te tienes que acostumbrar, sino es algo que naturalmente se te hace fácil y se te hace coherente además contigo mismo. Para muchos de nosotros que somos emigrantes, inmigrantes, a mí me gusta usar ambas palabras porque creo que cuando nos quedamos en el emigrante, es esa cosa como que nos estamos yendo, siempre nos estamos yendo y el ser un inmigrante, llegaste, estás acá. Entonces, vale la pena usar eso. Pero cuando dejas tu país, dejas tus amigos, dejas tu familia, dejas tu casa, hay una memoria allí que se queda presa. O sea, yo pienso en mi ciudad, pienso en donde queda mi casa, que no queda en mi ciudad, sino en un lugar mucho más pequeño, en las costas de el oriente, en Venezuela, el Mar Caribe, sí, se imaginan yo viviendo en Polonia, sabiendo que tengo mi casa frente al Mar Caribe, pero bueno, pasemos a otro tema. No, en fin, el punto es que la memoria se queda presa porque nosotros vamos a guardar la idea de los lugares, las personas, como la última vez que las vimos, que estuvimos allí, y esos lugares y esas personas son dinámicas, van a cambiar, están cambiando, al igual que nosotros. Entonces los reencuentros son unas grandes cajitas de sorpresas y muchas veces hay que reconstruir los vínculos. Yo recientemente viajé, compartí con mi familia, a mis padres tenía más de 2 años sin verlos, a mi hermano unos 5, igual que a mis sobrinos, mis amigas, tenía otras amigas que además como, no sé, como 10 años sin verlas. En fin, fue una experiencia de muchísimos reencuentros y fue una manera poderosísima de ver cuánto he cambiado yo, pero también cuánto han cambiado ellos y cómo nos relacionamos ahora. Porque es allí donde uno se tiene que preguntar, bueno, ¿este vínculo lo quiero seguir manteniendo? ¿El amor es lo que priva para mí en ese vínculo? Y cuando eso es así, sin importar las diferencias que puedan haber, el amor va a marcar la pauta. Entonces, no importa que quizás lazos en común ya no estén o los modos o las perspectivas de vida cuando tú amas a una persona, la amas y ya. Y eso puede pasar inclusive en relaciones de pareja. Puede que el amor siga existiendo, pero que ya no dé para ser pareja. Esto es otro tema muy largo que haré otro episodio prometido. Pero yo creo que hay que entender que la relación con el amor es dinámica y que es la única manera de poder estar conectados con aquellos que amamos, entendiendo que nosotros vamos a cambiar y ellos también, y hay que respetarlo. Y el respeto va a ser algo natural cuando entendemos que lo que más nos importa es el vínculo con esa persona y cuánto amamos a esa persona. Más allá de los cambios, que podamos estar de acuerdo o no, o que podamos tener un clic o no, e incluso cuando ya el vínculo se rompe, porque bueno, hay compañías que son para toda la vida y hay compañías que son por ratos, por años, por meses, por días, pero cuando el vínculo se rompe, agradecerlo. Y no quiere decir que el amor se haya roto, simplemente se transformó. Yo creo que lo más difícil es ver el cambio propio, porque es muy fácil ver el cambio en el otro. Ah, es que tú cambiaste, ajá, pero y yo también cambié. Entonces, la honestidad ante el cambio, ante mi propio cambio, por ejemplo, para mí fue muy bueno. Probablemente todos los psicoanalistas y analistas del mundo van a chillar cuando escuchen esto, pero yo estuve más de 10 años en análisis lacaniano, pero iba y venía, no fueron 10 años continuos, con la misma analista. Y bueno, en algún momento ya era como hablar conmigo misma hasta cierto punto. Pero lo más poderoso era que ya en los últimos meses, antes de finalizar, hace poco más de un año creo, ella podía nombrarme, ella podía poner enfrente de mí mis propios cambios, porque claro, ella conocía a la Natalia de hace 10 años y podía ver la Natalia de hoy y me lo recordaba y era así como, oh, verdad, yo antes hacía esto, ahora hago esto otro. Y eso fue increíble. Otra cosa que me pasó en estas vacaciones es que, claro, me voy a reencontrar con mi familia, voy a poder comer las comidas de mi país, que son recuerdos emocionales bellísimos. Y bueno, fui, comí muchos platos típicos de Venezuela que son hechos con proteína de animales, carne, cochino, pollo, todo ese tipo de cosas. Y me lo disfruté, comí como si el mundo se fuera a acabar, pero luego como en una especie de, bueno, vamos a hacer stop y vamos a pensar esto, vamos a ver qué es lo que estoy haciendo. Y me di cuenta que claro, mi paladar, el que tengo ahora, ya no siente el mismo placer por esas comidas. O sea, mi relación con esas comidas es una relación emocional de mi infancia, de mi hogar, de mi crianza, pero como yo he ido de manera, no sé, por cuestiones de salud, para mí ha sido natural irme hacia un menú más vegetariano, vegano, pero nada extremo. De nuevo, repito, ya yo estudié letras, no necesito más cultos y rarezas en mi vida. Y etiquetas, no necesito más etiquetas, exacto. Mi paladar cambió. Entonces eso también fue como una alarma, fue como, wow, ya no me gustan las mismas cosas que me gustaban antes. Igual que con el dulce. Yo era súper dulcera y de hace unos años para acá, ok, puedo comer un poco de dulce, pero ya, no. Ese antojo, esa cosa o esa necesidad de devorar dulce ya no es así. Pasa también con los hombres, pasa también como, en mi caso yo tengo la suerte que muchos de los que han sido parejas, que hemos sido pareja, hoy en día somos amigos, más cercanos que otros, pero también verme con ellos, compartir con ellos en persona, llamadas, como sea, también me hace darme cuenta cuánto he cambiado yo. Y eso lo aprecio muchísimo. La relación con el cuerpo también me ha permitido ver cuánto he cambiado, cuánta seguridad tengo hoy en día, cómo he aprendido a habitar mi cuerpo, a respetar mi cuerpo, a amar mi cuerpo después de tantos y tantos años de lucha, de odio, de maltrato, de dolor, de descuido, de juicio, sobre todo de mucho juicio. Yo crecí en un país, en una sociedad, en una familia donde el cuerpo es, wow, es visto desde un juicio muy duro. Yo creo que pasé toda mi adolescencia y buena parte de mi primera etapa adulta con una dieta, con una obsesión, y obviamente nunca llegándome a sentir realmente cómoda, simplemente proyectando una seguridad que en realidad no tenía. Y hoy en día es tan diferente, hoy en día es como, oh, qué bueno ese cambio. Y definitivamente algo que nos permite ver mucho el cambio es la maternidad. Es ver cómo nos vamos relacionando con nuestros hijos a medida que van creciendo. Eso es un gran calendario y es un gran... La maternidad te ayuda a crear hitos de crecimiento que son increíbles, tanto para tu hijo como para ti misma, ¿no? Eso lo voy a ampliar en otro episodio sobre la maternidad. Pero sí, es otra situación que te permite ver mucho tus propios cambios. La cuestión es apropiarse de los cambios. Entender que hay cambios que van a generar pérdidas y esa pérdida va a generar un dolor. Y es normal. Yo creo que hay que dejar de tenerle miedo a las pérdidas. Y esto me lo digo a mí misma. Quien me conoce personalmente sabe todo el recorrido de pérdida enorme que he tenido en los últimos 5 años. Y hay que dejar de tenerle miedo al dolor que nos va a generar la pérdida. Va a estar allí, va a doler, va a haber un luto y pasa y seguimos. La otra opción es quedarnos anclados y es una opción válida, a veces es la única opción porque todo va a depender de dónde estemos emocionalmente, pero vale la pena mucho irse para el otro lado y moverse y dejarse ir un poco, soltar un poco el control de no, pero yo quiero que esto sea así. Bueno, y la situación no es así, tú ya no eres así. Entonces, despedirnos de ese ser que éramos antes y aceptar el ahora, como veo que muchas embarazadas están haciendo ahora, que es como, bueno, despedirse de esa mujer, despedirse de ese cuerpo, porque ya no va a ser lo mismo. Bueno, y es verdad, pero no quiere decir que eso sea malo, que no deje de ser lo mismo. Los planes no siempre salen como uno cree, eso es así, y eso tiene que ver mucho con los cambios. Pero hay una frase que yo reinterpreté y me gusta más, esa cosa de yo soy yo y mis circunstancias, me coloca en un lugar de víctima terrible. En cambio, yo soy yo y mis decisiones, acertadas o no, tiene muchísimo más poder y es muchísimo más saludable entender que yo soy responsable de las decisiones, que yo soy responsable de los cambios que esas decisiones van a generar en mi vida, porque más allá que hay circunstancias ajenas a mí, muchísimas, muchísimas, y vaya que, por ejemplo, muchos de los de mi país con la situación política, social, decidimos emigrar, pero también hubiésemos podido decidir quedarnos, ¿por qué no? Eso es igualmente válido. Entonces, tanto lo uno como lo otro tiene consecuencias. Entonces, cuáles son las consecuencias con que yo quiero lidiar. Entonces, es hacernos responsables, es dejar de, ay, esto fue lo que me tocó, es que no puedo hacer nada. No, no, no. O sea, si hay una circunstancia ajena a ti, como pueden ser los gobiernos, los desastres naturales, o perdiste tu empleo por reducción de personal, qué sé yo, cosas que pasan que son ajenas a ti, pero el qué tú haces con lo que te pasa, eso es completamente tuyo y es tu decisión y es lo que tú vas a hacer con eso. Porque podemos escoger, no somos árboles, no estamos plantados, podemos escoger qué hacer. Podemos ser unas semillas voladoras, podemos ser unas semillas germinando, depende lo que nosotros querramos hacer. Otro asunto que suele ser objeto de crítica con lo de los cambios es, bueno, es que esa persona no es íntegra, no es coherente. Antes hacía tal cosa y ahora es tal otra. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Se imaginan que? No sé, para mí sería terrible que una persona piense igual a sus 40 que a sus 20. Así como, bueno, ¿qué has hecho en esos 20 años de vida que no te has dado cuenta que las cosas son otras? Entonces, yo creo que más bien la integridad y la coherencia tiene que irse hacia cosas que resuenen con tu alma, que resuenen con tu verdad. Y yo creo que allí están los cambios. Yo creo que los cambios de los que hablaba al principio, esos cambios que vienen desde la conciencia, son los cambios que más bien nos conectan con nuestro ser real, con nuestro ser después que cuestionamos las creencias de nuestra infancia, los estándares de nuestros padres, de nuestra escuela, de las personas que nos criaron, de las personas que nos influenciaron. Es cuando nos atrevemos a cuestionar los conceptos del amor, de la fidelidad, de la traición, del éxito. Hay que cuestionar el concepto del éxito. Entonces, yo creo que esos cambios son más bien una especie de salir al sol. Sales al sol, sales amplio, sales eterno, sales enorme, porque en realidad ese cambio lo que hace es conectarte con tu verdad, con quién eres tú realmente, más allá de lo que los otros te hayan querido inculcar, para bien o para mal, porque vamos a estar claros, salvo que sean casos patológicos. Toda la manera como nuestra familia, nuestros amigos, nuestros profesores, cualquier figura de influencia haya tratado de enseñarnos en la vida, lo hizo seguramente desde una motivación amorosa, una motivación loable. Entonces, no es para andar con reclamos acá. Es para entender que, bueno, sí, eso está muy bien y es válido para esa persona. Esa persona tiene todo el derecho. Pero yo no quiero eso, yo quiero otra cosa. Y si esa otra cosa me trae paz y me trae eso, esa sensación de puedo respirar bien, puedo respirar amplio, pues entonces es el cambio correcto para mí. Si una decisión se siente correcta dentro del corazón, entonces es una buena decisión. Si un cambio se siente bien, más allá de las pérdidas que eso pueda generar en nuestra vida, pues todo bien. Y más adelante podemos decidir otra cosa y no pasa nada, porque la vida es dinámica. Y qué bueno que así lo sea, porque así podemos experimentar más y más cosas. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Los dejo con esas ideas. Déjenme saber qué piensan, cuéntenme en los comentarios por las redes sociales o por mi email, que también se los voy a poner en los comentarios. Los cambios, vamos a perderles el miedo, vamos a perdernos el miedo a nosotros mismos y a hacer todo lo brillantes y todo, y a vivir y a experimentar todas las sensaciones y sentimientos que podamos experimentar, los oscuros y los claros, para ser cada vez más nosotros mismos y así ser realmente útiles para el otro, para la sociedad, para los que amamos. Nos escuchamos el próximo domingo y les deseo una espectacular semana. Chao.